Módulo 1. Los trabajos y los días de Bram Stoker. Segunda parte.
En 1897, finalmente, después de unas estancias en Cruden Bay, en Escocia, donde se encierra a escribir, logra publicar Drácula. La publica tanto en Irlanda como en Estados Unidos, y para tratar de proteger los derechos, decide hacer una lectura teatral, o sea, una lectura, lo que ahora llamaríamos una lectura en atril. Incluso trata de convencer a Irving de que él sea el vampiro, le da a leer el texto y la respuesta del Todopoderoso es muy interesante. Le dice, ¿qué le pareció la obra? Y él contesta, dreadful, o sea, espantosa, que tiene un doble sentido tanto en inglés como en español. ¿Le gustó o no le gustó? ¿La envidió? ¿Hubiera querido escribirla? ¿Sentía que se le estaba saliendo del carril su esclavo? En fin, todas estas cosas las responde muy bien Pablo Roberto Coria en la obra de teatro que les comento, El hombre que fue Drácula, y él asocia muy bien todo esto, lo va uniendo, el tremendo narcisismo de Irving, la humildad y la admiración que por él sentía Bram, y la falta de comprensión de Florence Balcombe, todo lo cual va tejiendo una constelación de afectos y desafectos en torno a la biografía de Bram. Florence Balcombe era una mujer muy extraña, inasible. Ninguna biografía ha podido darnos una idea cabal de ella, pero decían quienes la conocieron que era la mujer más hermosa de su tiempo. Inclusive, en alguna ocasión, sus hijos, ya cuando era una mujer de 75 años, viuda, decían, sigue siendo una mujer hermosa que hace voltear a la gente en el parque. Entonces era una mujer realmente hermosa, pero la relación con Bram no fue del todo satisfactoria, por lo que podemos ver. Él casi nunca estaba en casa, el Todopoderoso lo tenía en su castillo, en el Teatro Lyceum, y además era una mujer con múltiples aspiraciones sociales que Bram, desde su posición, no podía tener. Es decir, era un hombre cercano al poder. Irving fue un hombre con grandes influencias, pero finalmente Bram Stoker pues era el que tenía que hacer todo el trabajo difícil, el trabajo en casa. Y era muy reconocido, muy respetado, pero no cumplía las expectativas sociales que Florence hubiera querido. En cambio, sí las hubiera tenido con Oscar Wilde, ¿no? Porque Wilde tuvo esposa, las cartas de amor de Wilde a su esposa son maravillosas, sus cartas a Constance, que se han publicado ahora, y son cartas de amor realmente maravillosas, ¿no? Lo que pasa es que después se le encontró otra verdad de amor, y pues por ahí se fue, y así le fue, ¿verdad? Tuvo un final triste, no por haber muerto en la miseria, ¿no? Sino por, bueno, también, ¿no? Como él decía, como San Francisco de Asís, estoy casado con la pobreza, pero no me gusta la esposa que me ha tocado, ¿no? O sea, la pobreza no le gustaba mucho. Y sin embargo, como ustedes saben, Wilde, aún en medio de su pobreza, tenía esa riqueza que solo tiene el artista, esa ironía maravillosa que lo hacía formular sus grandes aforismos aún en la habitación humilde del Alsace, cuando decía, al mirar el tapiz, ¿no? Este tapiz está horrible, o se va él o me voy yo, ¿no? Uno de los dos tiene que partir. Era extraordinario en ese sentido. Bueno, Drácula aparece, como les digo, en 97. Las madres, pues siempre son nuestras más fieles admiradoras y lectoras. Y la madre de Bram Stoker, al leer la novela, le dice, acabo de leer tu novela, Poe no está en ninguna parte. Es lo mejor que has escrito, te dará un éxito económico y una gran popularidad. Sí le dio una popularidad inmediata, no así un éxito económico. El contrato contemplaba que se le pagarían solo después de que se vendieran los primeros 1,000 ejemplares, y pues en realidad no le dio el éxito económico que la mamá hubiera esperado. No tuvo grandes lectores. Hubo unas primeras críticas afortunadas, pero después un silencio crítico. Todavía alcanzó a publicar dos novelas dentro del género postgótico, que son La joya de las siete estrellas, una espléndida novela egiptológica. Acuérdense que era el momento en que el gran siglo de la arqueología, pues es el siglo XIX. Es una novela, por fortuna, existe en español en una extraordinaria versión de Manuel Núñez Nava, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entiendo que acaban de sacar una nueva versión. Y también desde mi punto de vista, la mejor traducción al español que existe de Drácula es de Manuel Núñez Nava. Es una traducción que está en Conaculta. Yo he comparado con la de Juan Antonio Molina Foix, que es muy buena también, y el ritmo del inglés, la cadencia de la frase, es extraordinaria. Claro, les recomiendo mucho la edición crítica en español de Juan Antonio Molina Foix, publicada por Cátedra. Es extraordinario el prólogo, muy buena la traducción, y las notas son fundamentales. Es una edición, acuérdense que las ediciones de Cátedra son anotadas y son muy buenas, pero definitivamente la mejor traducción al español es la de Manuel Núñez Nava, y se consigue en Conaculta, la han reeditado ahora en su serie de clásicos. La joya de las siete estrellas también, publicada por la UAM, es una novela realmente buena, muy bien hecha, porque había muchísimos relatos de egiptología, de momias, pero esta es extraordinaria. Es una novela de aventuras que tiene también mucho sentido oculto. En este sentido, recuerden que a finales del siglo XIX había una gran preocupación por el ocultismo, como lo ha estudiado muy bien el maestro Ignacio Solares en muchísimos libros, y lo ha hecho muy bien, una novela como Madero el Otro, que habla precisamente Madero el Otro, es el Madero espiritista. Y se dice que Bram Stoker pertenecía a una asociación llamada The Golden Dawn, pero no se ha comprobado que fuera así. Sí formaba parte de esa asociación Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Inclusive cuando muere Conan Doyle, hacen una sesión para recordarlo. Hay varios miembros espíritas entre el público y hay una silla vacía. Y esta silla es para Arthur Conan Doyle porque hoy lo invocamos y hoy va a venir. Y lo convocan, le hacen unas preguntas ahí y la esposa dice, sí estuvo aquí Arthur porque lo que me dijo el médium, solamente yo lo sabía, ¿no? Hay cosas muy fuertes en la biografía de Conan Doyle y en todos ellos, ¿no? También publica una novela titulada en 1911, un año antes de morir, La madriguera del gusano blanco, una novela muy del gusto de Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft la celebra muchísimo, inclusive más que Drácula, porque entra en toda esta mitología de criaturas que existen desde el inicio de los tiempos, como le gustaba a Lovecraft en su forja de los mitos de Tulu. El mismo año de la muerte de Irving, que fue en 1905, publica Bram Stoker una obra titulada Reminiscencias personales de Henry Irving, una obra importantísima, sobre todo para entender la admiración, y más que admiración, adoración casi, que tenía por Irving. Casi no, por desgracia, habla de él mismo Stoker, lo cual también habla muy bien de él. Al no hablar de él, a decir yo, y esas obras a veces son muy chocantes porque se dicen yo e Irving, ¿no? Y aquí Irving siempre está brillando en el escenario después de la muerte como lo fue en vida. Después, desde 1906, la salud de Stoker no es buena. Claro que una lectura psicoanalítica nos llevaría a pensar en que al morir el vampiro, pues también su sirviente, su Renfield, pues tiene un deterioro. Por supuesto que le duele muchísimo a Bram Stoker perder la amistad, perder el servicio a Irving, pero también le duele en el bolsillo, pierde su capacidad de un salario que recibe al trabajar para Irving. Se dedica otra vez al periodismo, trata de hacer entrevistas, logra hacerlas a algunos personajes importantes, entre otros al joven Winston Churchill. Churchill le dice que sí le acepta la entrevista porque bueno, ya no tan joven, pero él le dijo, cuando yo era muy joven, leí Drácula y me gustó mucho, así que por eso acepto la entrevista. No la conozco esa entrevista, habría que buscarla. Bueno, su salud se deteriora mucho, tiene un ataque hemipléjico que no lo deja muy bien, su salud va en franco deterioro, hasta que en 1912, 5 días después del hundimiento del Titanic, pues Bram Stoker se sumerge en otra forma del sueño. Muere Bram Stoker. Los periódicos sacan una serie de obituarios donde destacan fundamentalmente su trabajo como administrador teatral y solamente alguna notita perdida en algún periódico. El London Times dice al final, fue el maestro de una particularmente horrorosa clase de ficción. Ahí sí ya lo reconocen un poco como un maestro, pero en general todas las notas se refieren a su trabajo teatral. En los periódicos de América, de este lado del mar, por ejemplo, dice, pocos iniciados en el teatro americano podrán dejar de recordar este hombre tan dotado, tan versátil. Stoker abrió el camino a Henry Irving en este país y a su encanto, a su ingenio, a su buena naturaleza y espléndido genio, se debe mucho el éxito de todas las reuniones sociales en la que Irving participó. Fue el hombre más fino y más lleno de tacto que pudimos ver en los escenarios. Entonces, como ven, era un hombre muy reconocido. Y esta característica, esta nota del periódico, me lleva a una frase de la novela. Cuando Drácula recibe la carta que le está mandando el administrador que no puede ir, el dueño de la tienda de bienes raíces, del negocio de bienes raíces, perdón, le dice sobre Jonathan Harker, es un hombre joven, lleno de energía y talento en su propio estilo, y es un hombre de una disposición muy leal. ¿Por qué menciono todo esto? Porque así como podemos encontrar en Drácula a Henry Irving, en Charlotte a Mina, la mujer independiente, la mujer autónoma, en Florence a Lucy Westenra, la mujer superficial, coqueta, con los pies muy en la tierra, sabiendo lo que quiere. En cambio, Mina es una mujer con los pies en la tierra, pero también sabe taquigrafía, sabe escribir a máquina, toma todos los apuntes y gracias a las letras es que se puede vencer al vampiro. Entonces tenemos aquí dos mujeres muy interesantes, una que es inmediata, Lucy, y Mina, que es una mujer que representa a la Brave New Woman y que por tanto representa una amenaza mayor para el varón. Ustedes imagínense que Drácula hubiera sido muerto por Lucy. Pues no, Lucy no tenía la capacidad para matarlo. Lo mata la mujer autónoma, la mujer con inteligencia. Bram Stoker sería entonces semejante a Jonathan Harker, el joven emprendedor que tiene una meta en la vida. Y nos está faltando, por supuesto, el doctor Van Helsing, que sería la figura paterna, la figura de autoridad, la figura generosa, y allí está la figura de su propio padre, de Abraham. Incluso así se llama el personaje, Abraham Van Helsing. Aquí tenemos una constelación biográfica, de acuerdo con Barbara Belford, de cómo podríamos tener una lectura de la vida de Bram Stoker aplicada a la novela Drácula.